Días, ya son las 9:32, como cada lunes. Está con nosotros Irving Vargas, con quien vamos a conversar sobre el lío de Nike. Bueno. Cuéntame del lío de Nike.
Bueno, bueno. Buenos días, Carlota, y buenos días a los oyentes. Nike ha sido una de mis marcas preferidas por años y que durante 30 años que estuve corriendo maratones y haciendo el famoso jogging, yo no miraba otra marca, no fuera Nike. Hasta comencé a ver cómo Adidas pasaba por el lado de Nike con modelos más atractivos, con precios competitivos. Veía a Nike cada vez más encumbrarse en su propio liderazgo. Y las tiendas Nike, que yo entiendo que están en las principales ciudades del mundo, siempre las veía muy atractivas. Inclusive entraba por pura curiosidad, a ver qué cosas nuevas había y todo eso. Pero ahora Nike, aparentemente, por tema de gestión, está sumergida en una crisis de reputación profunda. Y la crisis de Nike ha llegado en un momento donde la compañía, que apostó ahora en las Olimpiadas tener su mejor momento, poder recuperar sus ventas, su participación de mercado, entiendo que sigue siendo el líder indiscutible de la ropa deportiva, a pesar de que otras marcas como Adidas y Under Armour le siguen muy de cerca los pasos. El tema con Nike es que es una empresa muy grande, es una empresa que ha construido una imagen de marca muy fuerte, pero también tiene la tradición de ser una empresa que había endosado y había contado con influencers de gran proporción, de gran credibilidad, que ahora aparentemente Nike maltrató, y en lugar de sumarlos, lo que ha hecho es ponerlos en contra. Tal es el caso de una corredora campeona atlética que fue, bueno, precisamente de los Estados Unidos, y ella se ha sumado igualmente a la campaña de Jennifer Say, que también es otra atleta que está desarrollando una campaña en contra de la marca. Hay una serie de figuras que se sienten, y sobre todo las mujeres, se sienten maltratadas, y creo que ha sido un error elemental de Nike haber puesta poco atención, poco cuidado en cosas que realmente representan muy, muy económicamente muy poco esfuerzo. En el caso de Heidi O'Neill, que es presidenta de consumo de productos y de la marca Nike, había sembrado todas las esperanzas en estas Olimpiadas francesas, y la marca tuvo una fuerte presente, patrocinó varias selecciones, hizo muchas actividades, pero tan pronto pasaron las Olimpiadas, los problemas estaban ahí de nuevo con la marca, y la marca comenzó de nuevo a perder participación de mercado, llegando a perder un 10% de las ventas de un mercado que es muy grande. Esta caída de un 10% en los ingresos trimestrales ha impactado el precio de las acciones. Carlotti, la empresa vale un 30% menos.
¡Wow! Uh-huh.
Entonces, en lugar de, te decía, de consolidar su reputación como líder, como gran empresa visionaria que firmó en una ocasión a Michael Jordan, que fue sí. y ha sido uno de los aciertos más grandes que ha tenido la marca en toda su historia. Y por ahí andaba una película sobre Jordan, sobre Air Jordan, que relata la historia, una historia que invito a que ustedes la vean porque verdaderamente es una historia de cómo una marca, al tener una visión solamente con un atleta, con ese atleta y con un solo deporte, ese deporte ha impactado todos los demás deportes. Uh-huh. O sea, Air Jordan ha impactado el golf, ha impactado el baloncesto, por supuesto, el béisbol, o sea, todos los deportes, pues de hecho también jugó béisbol en algún momento. Pero el asunto con este contrato de Jordan, que dicho sea de paso, Jordan fue el primer atleta que firmó con Nike, con me parece que es un 5% de las ventas de todos sus productos, Carlotti, uh-huh. van a parar a los bolsillos de Michael Jordan.
Wow.
Michael Jordan está retirado.
Hizo las mejores negociaciones.
Ningún atleta se le había ocurrido que al endosar una marca, al usar su marca, su nombre, podía cobrar directamente de lo que él pudiese generar. Su mamá fue quien se encargó de negociar y tuvo la visión, porque Michael Jordan tenía apenas 17, 18 años.
Sí.
Michael Jordan, y lo relata en la película, lo único que le interesaba era un Mercedes-Benz convertible de dos puertas. En eso era que él estaba enfocado. Uh-huh. Y de hecho, en el contrato estaba incluido que él tuviera ese Mercedes-Benz SL55.
Ok.
Conjuntamente con el salario, pero con la condición no negociable de un 5% de las ventas. Michael Jordan ha recibido, creo que son más de 1.500 millones de dólares desde que comenzó ese contrato. Uh-huh. Y creo que el año pasado, aún estando inactivo, había acumulado 160
sí,
millones de dólares.
Además la marca Hanes lo usa también. La Hanes Tag Free, o uh-huh. sea, toda la ropa como deportiva, digamos, uh-huh. pero que no tiene la... Oye la diferenciación de esa ropa, uh-huh. que en vez de tener las etiquetas uh-huh. Dentro, le imprimen size y todo el cuidado a las camisetas, a los pantalones, todo está impreso, no hay, entonces tú no tienes, no estás con la molestia de tener que quitarle las etiquetas. Wow. Y eso fue un factor diferenciador.
Totalmente. No hay cosa más molestosa de estrenar que encontrarse con una etiqueta de un polo shirt, t-shirt, camisa. Señores, puede ser la camisa más bonita, más atractiva, y si esa etiqueta, que muchos inclusive compran la ropa por la marca, por uh-huh. el prestigio de la marca, entonces tratan de buscarle la vuelta, pero yo no sé cómo la industria misma no buscó la forma de imprimir en un material que desde el primer día esa textura que tiene el nylon, que los bordes se ponen bien tostados en la espalda, que es uno de los lugares más sensibles, fuese prácticamente suavizado, ¿no? Uh-huh. Pero Jordan, que de hecho es el ícono de Nike y ha sido el trofeo de Nike de los últimos años, le ha generado a la empresa unas ventas enormes y le sigue generando. Señora, hay tenis de eso que cuestan 800, $1,000, un par de tenis Air Jordan. y de hecho muchos de los jugadores actuales de la NBA lo utilizan. Pero, ¿cuál es la situación? Aparentemente, la gestión que tenía esta empresa llevaron a que su anterior CEO fuese despedido y la empresa ha nombrado un nuevo CEO que se llama Elliot Hill, quien tomó las riendas de este desafío tan complejo, asesorado, agárrense de la silla, de Tim Cook.
Ese es el de Apple.
El presidente de Apple.
De Apple.
Uh-huh. Hay un secreto. Tim Cook lleva desde el año 2005 siendo el más viejo y el más poderoso de los directores de la junta directiva de Nike. Eso muy poca gente lo sabía. Y ahora, en medio de esta crisis, él por primera vez saca la cabeza y dice: yo voy a ser el asesor de Nike para lograr que Nike salga de esta crisis. Entonces, Tim Cook comienza con este cambio del CEO, pero también ha comenzado a revisar la imagen de las tiendas, los precios de los productos, como si él no tuviese ocupación, porque Apple también está enfrentando una situación,
claro,
difícil con la implementación de la inteligencia artificial. Su último teléfono, el iPhone 16, los reviews no fueron muy agradables porque habla de un uso de la inteligencia artificial muy básico, muy elemental, comparado con otros competidores que ya llevan varios años trabajando con esa tecnología. Entonces, evidentemente él tiene la obligación, porque él estaba en Nike cuando Steve Jobs era el CEO de Apple. Él era el COO, el Chief Operating Officer, me parece, de Apple en aquel entonces, y a la vez estaba en la junta directiva de Nike. Y luego, un par de años después, Steve Jobs lo nombra como CEO de Apple, pero sigue en la junta directiva de Nike. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Necesitas una flota de vehículos? 809-687-0505. AmeriRent.
A mí me gusta con una pizca de sal.
Lo mejor es cuando es espontáneo, instantáneo, una movidita y listo.
Yo prefiero la amarga, perfecta para bizcochos, brownies, galletas.
En cada dominicano hay un maestro chocolatero. Muné, maestros chocolateros dominicanos desde 1934.
El matutino de la 91.
Buenos días, ya son las 9:45 minutos, como cada lunes está con nosotros Irving Vargas. Estamos analizando, bueno, él está analizando y yo me estoy sorprendiendo de lo que él está diciendo sobre la Nike.
Mira, Carlotti, ¿dónde está el verdadero problema de Nike? Nike tiene un gran desafío porque tiene su imagen pública está deteriorada. En principio hay acusaciones de violaciones a los derechos humanos en las cadenas de suministros. También hay mucha publicidad negativa por una disputa que mantiene con Lontex, una empresa de deportes pequeña que demandó a Nike por apropiarse de una tecnología patentada por ellos. Y esta pequeña empresa de artículos deportivos la acusa a haberse apropiado, cosa que no era necesario, porque cuando usted tiene ese tipo de situación, las mismas empresas tecnológicas se acercan y compran, adquieren la empresa. Si a usted le interesa una tecnología, un diseño, una un segmento pequeño de mercado, porque tiene la visión de que eso va a crecer y que eso va a consolidarse. Pero en este caso, Nike no actuó correctamente, y son errores de la dirección de la empresa, porque vuelvo a decir, o sea, la empresa siempre tiene que tener un capitán que ese capitán que va trazando la pauta de hacia dónde se va a navegar, cómo se va a navegar, cuáles son los recursos que usted tiene a su disposición y cómo usted va a gestionar esta empresa, son factores elementales, básicos. Por un lado, todo eso le generó un descrédito, porque evidentemente Nike siempre se ha presentado como una empresa innovadora, desde su logo, la utilización del logo, la forma, su publicidad siempre fue una publicidad muy creativa, muy innovadora, la misma forma de endosar a los atletas, siempre buscó la manera de que los atletas inclusive vistieran ropa deportiva diseñada por ellos. Yo creo que ellos son pioneros en ese sentido de desarrollar estilos, modas.
Sobre
en
todo
específico.
Con el calzado, porque incluso se toma en cuenta la aerodinámica de cómo se mueven. ¿Cómo se movía Michael Jordan para que los tenis fueran un aliado y no algo que lo frenara?
Exacto.
Y entonces la tecnología Air, todo ese tipo de cosas que es interesantísimo de ver, porque aparte de que traía novedad al mercado, había una conexión con investigación, ciencia, que a las personas de más alto intelecto le gustaba.
Sí.
Pero el aspiracional también andaba atrás de su Jordan.
Claro.
Todavía.
Fue la primera marca que colocó unos tenis rojos en los pies de un atleta de la NBA. Eso estaba prohibido. Pero la innovación que ellos querían hacer con Jordan era tan importante que ellos prefirieron pagar durante varios años la multa, o sea, estaba en el contrato, de que Nike iba a pagar la multa que Michael Jordan iba a pagar por usar unos tenis rojos, pero los seguía usando.
Okay,
para ser diferente a todos los atletas. De hecho, el tenis fue diseñado de esa manera. En aquel entonces solamente se permitían tenis blancos. Ustedes pueden ver los juegos de antaño y van a ver que todos los atletas vestían tenis blancos hasta que llegó Jordan. Entonces eso creó prácticamente un punto de partida para una marca como Nike. Entonces son de las cosas que siempre se le reconoció, siempre caracterizaron a Nike, pero en contraste con todos esos aciertos, ahora se han presentado una cantidad de desaciertos. Por ejemplo, yo decía, Jennifer Say es campeona de gimnasia, fundadora de XXI Athletics, ha comenzado una campaña activa en las redes sociales denunciando a Nike como el enemigo público de las mujeres en el deporte.
¿Y eso por qué?
Mira,
porque ustedes diseñan zapatos para ellas.
Dice que acusa a la compañía de hipocresía y que la marca ha explotado la imagen de las atletas femeninas sin verdaderamente comprometerse con sus derechos, con el bienestar. Y la campaña Dear Nike, inspirada en un antiguo anuncio de Nike a favor del deporte femenino, ha llegado a millones de espectadores, y Say ha utilizado su plataforma para instar a los consumidores a votar con su dinero y elegir marcas que realmente apoyen las mujeres en el deporte. O sea, ya desde que tú entras en una lucha de género, desde que tú te echas arriba a las mujeres, aunque no sean tus consumidoras primarias, es un ruido muy fuerte. Y hoy día las redes sociales tienen una, un ruido que es muy molestoso, muy incómodo y que genera, de hecho, la participación de las mujeres en las redes sociales, yo te diría que supera por mucho a la de los hombres. En la mayoría de los casos, las mujeres son más militantes, son más llamadas a tener, ¿qué te digo?, cierta adhesión a ciertos temas, sobre todo relacionados con el tema de género. Pero también, óyeme, yo digo que es una locura porque yo estaba leyendo, y creo que tengo por aquí el nombre de la otra atleta que es un ícono de la gimnasia en Estados Unidos.
Simone Biles.
Renunció a Nike, se unió a esta atleta y ha comenzado una campaña de descrédito enorme. Simone Biles es un ícono.
La gimnasia, sí.
De la gimnasia olímpica. Y por supuesto, o sea, Nike no necesita este tipo de adversidad. La compañía en ese sentido no se ha manejado bien porque debió haberse sentado con estos atletas, haberlo puesto de su lado, haber buscado la vuelta, si era un tema económico, haber negociado, porque el ruido que ha generado y el descrédito que ha generado es muy grande. Entonces, también coincide con un tema de que Nike en los últimos años ha detenido ese camino a la innovación tan bien concebido, tan bien trazado. Sus tenis eran, los diseños eran, yo te diría, marcaban la pauta de hacia dónde iba la industria de calzado deportivo. Tiger Woods, que fue una figura también importante del golf, que endosa Nike desde hace muchos años, a pesar de que tuvo unos capítulos difíciles personales que también afectaron en aquel entonces la venta de ropa deportiva en general, finalmente Nike se pudo recuperar. Nike ha tenido varias crisis, pero esta pareciera ser que es la crisis que amenaza definitivamente con el liderazgo de esta empresa. Hay un tema también con el equipo de FC Barcelona. Hay unas investigaciones sobre supuestos casos de corrupción deportiva, apoyo de patrocinio de la marca, que se ha interpretado de manera negativa. O sea, es que, óyeme, no sale de un tema donde Nike, que igual no puede depender únicamente de su historia de éxito y de su reputación pasada, porque la marca debe restaurar los valores fundamentales de conducta ética, de integridad y equidad, que una vez la identificaron. Nike tiene que demostrar que no solamente hablar de inclusión, hablar de responsabilidad social, es, yo te diría, la música que todos queremos oír. Es que tú tienes que ejecutar en función del discurso que tú sostienes. Y las empresas en los últimos años han tomado la bandera como si fuera algo, como si fuera una moda. Y realmente son elementos que, vamos a decir, que son condiciones básicas para que una empresa hoy día pueda tener credibilidad frente a las nuevas generaciones. Entonces, son de las cosas que hay que cuidar mucho en este momento, las cosas que usted proyecta en su imagen pública. Usted tiene que sostenerla, tiene que llegar a evidenciar que usted realmente, usted no puede un día salir sembrando árboles y sembrar X cantidad de árboles y pasar 5 años y no volver a sembrar un árbol, porque el consumidor va a ser el primero que se va a dar cuenta de que usted simplemente está sosteniendo un discurso agradable y engañando al consumidor, haciéndole creer que real y efectivamente usted está preocupado por el medio ambiente cuando realmente no lo está. ¿Okay? Para poder realmente completar este asunto que evidentemente tiene varias aristas. Primero, el tema de la innovación en sus productos. Segundo, competidores nuevos. Hay una marca Carlotti europea que se llama On, me parece que es, que está de moda. La marca tiene a Roger Federer como figura, y Roger Federer hizo el mismo acuerdo, con ligeras modificaciones, que hizo Michael Jordan con esta marca. Y esta marca, que es una compañía relativamente pequeña, ha ganado, ha crecido año tras año de forma importante. Al igual mencioné a Under Armour, pero también hay otras marcas nuevas, otras fábricas pequeñas que se han aprovechado de esta debilidad de Nike y han ido minando poco a poco su credibilidad. Hay de hecho un deportista, un corredor, que le llevó a Nike una idea fabulosa. Él, como deportista, descubrió que para amortiguar el golpe de la pisada, uh-huh, él fabricó, no sé si con unos corchos o unas gomas, un zapato, y llevó un prototipo a Nike con una innovación. Y Nike le cerró la puerta, le dijo que no le interesaba, que esta idea.
Que sus ingenieros estaban ahí para eso.
Exactamente. ¿Qué pasó? El hombre agarró su proyecto y se metió a fabricar estos tenis. Creo que tienen un par de años. Y la curva ascendente que lleva este corredor, metido a emprendedor, ha traído como consecuencia que ahora mismo esa marca en lo que es marcas para hacer maratones, para correr, que era una de las fortalezas de Nike, es la marca de mayor crecimiento en ese renglón. Voy a publicar en mi cuenta de Instagram el dato para que me busquen en Instagram, porque ahora mismo lo tengo aquí extraviado, pero muy importante para cerrar que esta historia de Nike podría ser o la gran recuperación de una marca icónica que, por demás, yo te diría que prácticamente es el deporte en sí mismo, pero también podría ser uno de los grandes fracasos históricos generados por una mala gestión empresarial. Esto nos invita a reflexión, porque este tipo de cosas tiene que servir de alguna manera de ejemplo para que las empresas tengan en consideración la sensibilidad que hay allá afuera, y que usted puede ser el líder indiscutible de una categoría, puede ser la marca más querida y más acreditada, y al otro día comenzar a derrumbarse todo lo que usted ha construido durante tantas décadas. Gracias, Carlotti. Hasta el próximo lunes.
Gracias a ti por siempre traernos estos temas tan interesantes. Y, por supuesto, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.